Por fin es sábado. Aquí comeza Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué tal, amigos? Saudos, benvidos. Principia Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, xornada de sábado 6 de abril. Unha primeira hora de programa na que en cuestión de 20 minutos estaremos con ese tempo carón de ACOUGA, Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia, falando hoxe de facer valer os nosos dereitos no eido das viaxes, despois do que pasaba hai tan só unhas xornadas con xubilados galegos tirados no aeroporto de Almería. Estará conosco Álvaro Rodríguez Núñez do despacho Dorgambide, colaborador de ACOUGA. Antes estaremos en Expo Ourense, porque celebrase hoxe e mañá ali o segundo salón do vehículo clásico e de competición. Estará conosco Iago Lorenzo, que é xerente de Vicos Autos de Colección, un dos expositores presentes. Pero primeiro, como sempre, irmos ata Meteo Galicia para saber como chega o tempo. Saudamos a Carlos Otero. Bo día, Carlos.
Hola, que tal? Bo día.
Bueno, o normal da primavera, eh? Onte un día máis ben anticiclónico, xa pola noite e agora a primeiras horas chuvia. A inestabilidade, non?
Efectivamente, temos pues, o paso dunha fronte que durante a madrugada empezou a deixar chuvias no oeste. A vestora está deixando chuvias no leste, nas provincias de Lugo e de Ourense. Entre la fronte, bueno, pues seguiremos con cierta inestabilidad en la atmósfera, así que o vento suroeste arrastrará cara a Galicia ainda algún chubasco. Irán a menos esas chuvias, entre os chubascos mesmo podemos ter apertura de claros e a tendencia, ya que queremos xa prácticamente en toda Galicia con tempo seco a partir desta noite. Agarramos unha xornada de domingo sen chuvias, pero novamente un novo cambio no meteorolóxico. Agárrese para o domingo pola noite e que unha nova baixa, un novo centro de baixas presións se vai profundizar cerquiña de Galicia e traerá na madrugada do domingo a luns novamente chuvias. A boa nova no medio plazo para aqueles que están agardando como a min o tempo seco, bueno, pues que a partir do luns pola noite o anticiclón irá gañando a partida, quedaremos cos altas presións no martes xa sobre a península e unha situación que se vai movendo moi lentamente, así que posiblemente a próxima semana a parte do lunes, bueno, pues, esté marcada por esa estabilidade, as altas presións, o sol e as temperaturas en ascenso. Unha particularidade deste episodio do lunes é que vamos ter aire frío que pues, vai a chegar esa formación, esa borrasca. Vamos a falar de neve en cotas de 1200 metros e esa mesma semana, ao finalizar a semana, posiblemente estemos falando de temperaturas achegando aos 30 graus. Así que, bueno, pues é un indicador ou un exemplo do que ocurre na primavera e esos cambios en poucos días ou en poucas horas no tempo.
Bueno, pois efectivamente, os dentes de serra, hoxe pola mañá chuvia, o que resta de fin de semana máis ou menos con bo tempo, para o luns de novo ver como chega un fronte, con baixada de temperaturas, pero con paciencia a partir do martes con melloría para o que resta de semana. Creo que sería un resume máis ou menos fidedigno do que vai suceder, non?
Efectivamente, tal cual.
Boa fin de semana, Carlos.
Igualmente.
Bueno, seguimos dando conta dos contidos do noso programa nesta xornada de sábado, xa na segunda hora, ese tempo da economía empresa con Eduard Garza, que será previo á sección de saúde natural semanal, co doutor Luis Gutiérrez Serantes e con Laboratorio Marnis. Será entón, cando abramos o teléfono en directo, o se estará o doctor atendendo as chamadas en directo, 981 13 44 33. 981 13 44 33, a partir das 11:30, en tempo de saúde natural, cos laboratorios Marnis. Hai tamén un WhatsApp que recolle tanto notas de voz como de texto para consultas, xa non só nese tempo de saúde natural, sino en calquera das seccións ou dos contidos do programa. O WhatsApp é o 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28, nota de voz ou texto para, por exemplo, unha consulta co doutor, por exemplo, unha consulta con o noso tempo con ACOUGA ou calquera comentario do programa. Tamén hai un terceiro conducto, que sería o correo electrónico, que é o nome deste programa, con outra voz, @radiovoz.es. Imonos ata edición digital de La Voz de Galicia para topar as informacións de portada arestora. Galicia cuenta con una oferta de solo 3.200 viviendas para segunda residencia. El stock se ha reducido un 78% desde el 2012 hasta mínimos históricos. El Congreso decidirá si se prohíbe o no fumar en las terrazas. Luz verde al plan antitabaco que ahora deberá concretarse a través de leyes. Más asuntos, los abril, cuando los trenes tardan tanto como construir la infraestructura. Un tramo de alta velocidad se ejecuta en un plazo de entre 4 y 8 años. El primer pedido de nuevo material rodante se adjudicó en diciembre del 2015. Los gallegos podrán viajar en los abril a partir de la segunda quincena de mayo. La Xunta reclama al gobierno más jueces ante el atasco de los juzgados. Recuerda que el ministerio sigue sin cumplir el plan de actuación al que se comprometió el año pasado para revertir los efectos de la huelga de los letrados de justicia. La Costa da Morte, el mejor lugar de la península para observar el eclipse. La policía de Ecuador irrumpe en la embajada de México en Quito y detiene al ex vicepresidente Jorge Glass. Lluvias y nuevas plagas convierten al dron en la alternativa al tractor. El juzgado deja libres a tres implicados en la trama de las narcolanchas y busca a otros tres. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia paraliza 7 parques eólicos y 122 millones en inversiones. Entre los proyectos afectados se encuentra el de Meirama de Naturgy, que tenía previsto abastecer a la red general. El penúltimo hito de Teresa Portela, a punto de cumplir 42 años como vigente bronce mundial en K4-500 el miércoles, puede confirmar su presencia en París 2024, sus séptimos juegos. Y además, los imputados y las conexiones de la investigación de la UCO contra Luis Rubiales investigan a 15 personas relacionadas con comisiones pagadas por una consultora afín a la Federación y un posible intento de blanqueo de capitales. Algunas de las informaciones que aparecen a la historia en portada en La Voz de Galicia Digital. Nos contó esto, Nicos. Está Miguel Patiño, Falelles Félix Jorquera. Buscamos una primera pincelada musical porque Ose, no pasa da cultura de Narón, as 20:30, estará actuando un dos mellores grupos tributo aos Dire Straits, os Brothers in Band. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. The Sultans of Swing.
there fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole, Creole.
Radio Voz con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo al natural o en aceite de girasol o L240, 1,89€. Fresas bandeja 500 gramos, 1,45€. Patatas fritas patatotas, 150 gramos, 1,19€. Y gambón grande, kilo, 7,90€.
Gadis, en confianza.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Continuamos en con Outra Voz de Radio Voz. Os amantes do automovilismo, en concreto, dos vehículos clásicos e de competición teñen unha cita hoxe e mañá en Expo Ourense. Nese segundo salón do vehículo clásico, Yago Lorenzo, uno de los convidados, y dos expositores, Elio Serente, de Vicos Autos de Colección. Yago, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué mundo este, eh? O dos vehículos clásicos que parece que non toca teito.
Non, parece que non. Cada día chega máis alto e non parece ter fin.
Eu non sei, é unha apreciación personal, non sei se compartes, creo que a xente está ollando con agarimo os coches de hai anos, habida conta de que os actuais pues, carecen dese factor emocional que tiñan os coches de décadas atrás.
É algo que, unha opinión que comparto completamente. Eu creo que hai xente, sobre todo incluso xente nova, que non coñeceu, non andivo con eses coches, pois cando empezaba a conducir e demais, están acostumados a un coche novo, que, por decirlo así, son aburridos. Son moito máis seguros, moito máis cómodos, pero non deixan de ser aburridos e non transmiten nada. En canto collen un dos outros, é como que sinten algo. Ya xente que os conduciu no seu día, pois o mesmo, bota de menos esas sensacións, como que o coche falaba contigo, se comunicaba contigo.
Digamos que había unha comunicación eso máis directa entre automóvil e conductor que sucede no día de hoxe, non? Con os coches tan tecnolóxicos. Había un factor humano emocional máis importante. E ti como comezas neste mundo dos coches clásicos e cando comezas empresarialmente con Vicos Autos de Colección?
Pois mira, eu comezar no mundillo prácticamente toda a vida. Na miña casa sempre houbo afición polo automóvil. Meu pai seguiu os rallies nos anos 80 dende novo e finais dos 70. E eu, dende pequeno, sempre pois xogaba con coches. Sempre quería saber de coches. Era o típico neno que escoitaba un ruido e dicía: ese é un coche tal, porque os coñecía e sempre me gustaron. Despois, por tema laboral de empresa familiar, que dedicámonos durante moitísimos anos ao alugueiro de coches, sempre estuve enrodeado de coches. E sempre me chamaron os coches con anos, os históricos. Gústame todo en xeral, todo clásico. Son alguén bastante clásico, a verdade, nese sentido. E sempre me gustaron moito. Dende o ano 95... no 94 meu pai conseguiu rescatar un Mercedes 180 do ano 57 que estaba aquí en Ourense agarrado nunha palleira, e dende ano 95 empezamos a participar en eventos de
estas características, ¿no? Uh-huh.
Correcto, eu tiña por entón 12 anos, iba de acompañante, pero eu solo non vía chegar ao tempo de ter os 18, ter o carné e poder andar con ese coche con outro histórico. Foi cumplir os anos, empezar a participar en rallies de regularidade cun Alfa Romeo Bertone que tiñamos, que ainda temos, que tiño agarrado, que algún día volverá á carretera. E dende entón, pois a colección foi aumentando, ir conseguindo cousas, pezas, coches, intentar salvar coches, rescatalos. E seguimos traballando na empresa de alugueiro, pero a miña afición sempre era o tema dos coches, dos históricos. Pois compraba algún, facía alguna cousa, vendía, sempre como afición. Máis que por rescatar algún coche, máis que como algo que me dira de comer, por dicirlo así.
Ata chegar hoxe, ata cantas unidades tedes en Vicos?
Pois entre as miñas persoais, en activo, fora de activo, as que están para venda, pois hai entre 25 e 30 coches. Que se din pronto.
25 e 30 coches, sendo máis antigo de cando?
O máis antigo hoxe... O máis antigo hoxe é unha moto, unha Iresa, que foi dun tío bisabuelo meu, que é unha Iresa 200 do ano 56.
Caramba, xa ten anos.
Eso é un vehículo que é unha moto. Os coches, os turismos, ahora mismo, o máis antigo que temos é un Dodge Dart GT do ano 70 e un Jaguar XJ6 tamén do ano 70.
Bueno, xollas, senllas. A xente aficionada ao vehículo clásico gasta moita pasta, hai que decilo, non? A veces recuperarse un coche antigo gástase máis do que vale un novo. Isto é así, non?
No 90% dos casos, sí. Tú se vas a recuperar un vehículo, non podes mirar o tema económico. A non ser que se sea unha peza moi cara, moi cara, por lo demais, se ese coche ten bastante traballo e hai que recuperalo, falo máis por afición que outra cousa. Se o faz como negocio, ten que ser un vehículo moi caro. O que se coñece como clásico popular, que é o que hai no 95% dos casos, non miras o tema económico. Se o mís, perdes cartos. Te lo que me ha dado punto da afición.
Ah. Sodes algo tamén como, vou decir, tasadores de arte, non? E tens que ter intuición para saber cando un modelo pode ter un interés, non? A longo prazo. Quero decir, coches que agora non teñen demasiados anos, pero que te deixa esa intuición de decir, este vai ser un clásico, estes modelos vanse a cotizar ben. Eso, supoño que tamén co tempo se aprende, non?
Eso vais sabendo co tempo. Antes sempre pecabas do tema de este coche vale tanto, hai que coller este porque este podémolo vender por hoy, podes vender máis ou menos fácil. Hoxe xa non miras tanto eso, miras un pouquiño máis hacia futuro. E vas vendo que tipo de coche, ves que empeza a facer unha curva hacia arriba e cal vai ser interesante. Xa, como te dices, parece que valo aprendendo co tempo e coa experiencia.
Cal son os teus favoritos? Quero dicir, que década ou que tipo de coche é o que a ti che toca máis o corazón, ese efecto emocional do que falábamos hai uns minutos?
A ver, eu amo o mundo histórico en xeral. Sei que é a típica resposta fácil, pero é que disfruto cun coche dos anos 80 como cun dos anos 50. Son moi diferentes, é certo. En canto a tipo de coche, eu son italianista. O sea, levo a Italia no corazón, desde sempre. Son alfista de corazón e amo o mundo do automóvil italiano. E por tamén por gusto e placer, son barreirista. Toda a obra de Don Eduardo Barreiro se encántame. Sí.
Máxime sendo de Ourense, non?
Exactamente, sí, correcto. Pero bueno, en tipo de coche, son hiperitaliano nese tipo. Década de coche, dos anos 70 ata mediados dos 80, quizáis sexa a miña época favorita. Sin, bueno, comparto, sin desmerecer outras. Digo, polo menos pa ter, pa disfrutar.
Comparto contigo eso de italianista, para mí... Coches máis fermosos que, por exemplo, aquel que denominaban a novia de Italia, que era un Giulietta dos anos, non sei, 60 ou 70, pareceme aínda a día de hoxe insuperable en canto a diseño. Ou aquel Spider del graduado, non? Aquel Alfa Romeo.
Exactamente.
Tamén do graduado, que é un icono tamén. Bueno, pois, coches que efectivamente que capturan polos ollos. Do que levas a este salón o que destacarías que sería? O que pode ver calquera que entre nesta segunda edición do Salón de Vehículo Clásico de Competición, no te gustan, que destacarías, Iago?
Que destacaría? Non dispoño de moito sitio, oxalá pudera meter 15 coches. Vou intentar meter 5, a ver se me collen, porque tampouco son pequenos, salvo unos que vou levar. Co sitio que teño, vou intentar meter 5. Que destacaría? Que son coches diferentes. Dende o Dodge ata o Land Rover... Non sei que dicir que destacaría. Destacaría por unha parte un pouco o Land Rover, pero por un motivo. Ese Land Rover que levo é un vehículo que está conservado, non está restaurado. E encontrar un Land Rover, que a fin de contas non deixaba de ser un coche de traballo, que tuvera unha vida moi dura, nun estado tan bo, e que simplemente o que tivo foi unha vida boa, que non foi un coche de traballo, é algo moi raro. É o máis caro? Non. É o máis bonito? Non. Pero pa min ten algo. Tú míralo, veslle, non sei, algo, e vese, pero este coche está restaurado. No, este coche está conservado. Ten alguna pequena ferida de guerra, sí, pero sí. No, está conservado. Entón, chámame por ese detalle. É algo que hoxe valorase moitísimo. Cada vez máis, un coche que estea, que non tuvera que ser restaurado, que conseguira vencer o paso do tempo.
Ajá. En comparación, no estado español, por exemplo, coa veciña Portugal, as referencias de coches históricos son máis escasas porque nos anos 50, 60, 70 a política do réxime de Franco pois non permitía a comercialización en España de moitas marcas, casi exclusivamente as que fabricaban aquí. Cando isto, por exemplo, non sucedía en Portugal, onde pasábamos a frontera e víamos infinidade de coches, de modelos, de marcas que por aquel entón non se vían en España. Digo isto porque, cruzando a raya, esta afición do coche clásico, pues, non vou dicir que gananteiros, porque sería un feo para os de aquí, pero ten outras connotacións, non?
Eu creo que en Portugal hai unha grandísima afición ao automóvil en xeral. Eles levan, eu creo que levan a gasolina no sangue, sempre se lles viu. Basta ver o seu rally de Portugal, toda a historia, é increíble o afición que tivo e que ten. Afición ao mundo clásico é diferente a aquí. Teñen a moi moi grande, tamén tiveron sorte, como ti dís, de ter máis variedade quizáis, cousa que aquí en España, refírme ao que o Estado español solo se viu en Canarias, polo tema, sí, de ser Porto, de imposto, sí, Porto, sí, sí, Franco, que tives hoxe coches con placa española que son de Canarias, que dís, "E este coche como pode ser que estivera en España?" Pois porque ali vendíase de forma, sí, sí, de forma normal. Pero eu creo que en Portugal o que tiveron foi unha afición dende antes de nós. Entón, leva máis tempo cultivándoa, técnicamente quizáis un pouco máis aberta, creo eu. É unha humilde opinión, que a todo mundo lle vai gustar, pero leva máis tempo practicando e teñen para iso unha mente máis aberta. Aquí parece que a maior parte da xente solo se fixa, solo mira o que aquí se fabricou, cando houbo moitísimo máis. Pues sí. Noutros países, sin embargo, quizáis por ter a sorte de que tiñan moitas máis marcas disponibles, teñen o espectro de mira moito máis amplo. Aquí un apunte, aquí en España houbo coches rarísimos e únicos con placa española que entraron no seu día polo Salón de Barcelona.
Ajá. Sí, sí.
Por entón non se podían importar coches, pero cando había un salón, que en ese caso era o Salón de Barcelona, permitíase aos importadores traer pois dous, tres coches. O que pasa é que despois volver a sacar era moi complicado, entón o que facían era aproveitaban no salón para matricularlos. E despois vendíanse como un coche exclusivo. Parece mentira que nunha España tan cerrada como era da época franquista en canto a importacións, aquí tiveramos prototipos, pero porque son prototipos, versións únicas de carroceros italianos vendidos aquí con placa normal, que hoxe, por desgracia, xa non están aquí. Vendéronse para fora porque aquí non se lles diu o valor, e fora así. Entón, en parte tuvemos a sorte de ter eses coches, sin embargo, como non fixarnos neles, por decirlo así.
Sí, sí. Pois é unha boa reflexión, efectivamente, e curiosidades que sabemos do mundo do motor, do autoclásico. Xa para rematar, Iago, gustaríame que te dirixiras agora a alguna persoa que nos estea escoitando e que quere meterse neste mundo do coche clásico, ben porque lle gusta ou ben porque ten algún modelo que pensa que pode ter certo valor e que lle gustaría restaurar. Que lle dirías dende a experiencia?
Que lle dirías dende a experiencia a alguén que vai empezar no mundillo?
Sí, sí.
A alguén que vai empezar no mundillo, sin ter en conta a súa posibilidad económica, sexan 3.000 euros, sexan 50.000, da igual, se vai empezar no mundillo, é moi fácil, que busque un coche que estea funcionando. Ese é o primeiro e mellor consello. Moitísima xente quere empezar no mundillo, busca un coche, que este tipo me va bo, pois vou buscar un similar. Este que está aí, que vende moi barato, que está pa restaurar, pa arranxar, pero como é barato, xa vou facendo eu. Eses proxectos case sempre, cando faz empezando, acaban en nada. Porque acabas vendo que os gastos son moito maiores, non o das afrontado,
tempo, desanima, non? Desanima.
Desanima. Entón, restaurar un coche pa ti, que despois o vexas terminado, dá unha satisfacción enorme, porque dís, estou disfrutando algo que fixen eu. Pero se non levas tempo no mundillo e vas a empezar, o mellor consello, busca algo que estea funcionando. E deixas facerlle cousiñas, pero que estea funcionando. Porque senón, hai unha grandísima posibilidade de que queden nada.
Pues hoy un profesional do vehículo clásico, Iago Lorenzo, gerente de Vicos Autos de Colección, un dos expositores do segundo salón do vehículo clásico de competición que hoxe mañá celebrase en Expourense, 8.000 metros cuadrados dedicados a este apaixonante mundo. Iago, moitísimas grazas por compartir este tempo con outra voz de Radio Voz e tamén de la ocasión.
Moitísimas gracias a vos por contar conmigo. Gracias.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Fisiomen Zen, fórmula equilibrada para ayudar a modular el estrés y el cortisol, espino blanco, GABA y lavanda, que junto al magnesio relajan los músculos y contribuyen al normal funcionamiento del sistema nervioso, ayudando a disminuir el cansancio y la fatiga. Fisiomen Zen, para estar zen, de venta en herbolarios.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera.
y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Cada sábado abrimos unha xanela ás reclamacións, a facer valer os nosos dereitos, facémolo o carón de A Couga. Hoxe imos falar dos viaxes, facémolo despois de que hai uns días, 200 xubilados galegos quedaran tirados no aeroporto de Almería. Bueno, moitas veces este sector dos viaxes recibe moitas reclamacións. Hoxe podemos saudar a Álvaro Rodríguez Núñez, do despacho Dorganvide, colaborador de Acouga. Ele é abogado, tamén é doutor en ciencias políticas. Álvaro, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Bo día, Félix.
Decía, os viaxes é un sector que acumula moitas reclamacións. É así, non?
Sí, é así. Cada vez vai... Dende fai unhas décadas se foron masificando os viaxes en avión, o cal está ben, non? Por ser un viaxe rápido e, bueno, e un coste moi inferior ao que era fai unhas décadas, pero ao mesmo tempo se están creando problemas, están surgindo problemas, pues, pérdida de maletas, retrasos, etc. ¿No? Uh-huh. Bueno. E entonces os usuarios pues, reclaman os seus dereitos.
Pois así vamos repasar algúns deses casos máis comuns para saber como actuar. Antes, déixame, por favor, Álvaro, recordarlle a audiencia que hai dous condutos para facernos chegar a súa reclamación ou consulta. Un deles é a través de WhatsApp, texto ou nota de voz, 672-16-76-28. Vono repetir, 672-16-76-28, tamén o correo electrónico deste programa con outra voz arroba radiovoz.es. Pero se queren tamén poñarse directamente en contacto con A Couga, coa Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia, o teléfono é o 981-113-402, 981-113-402, e o seu correo electrónico acouga@acouga.net. Bueno, despois de dito todo isto, Álvaro, pues imos centrarnos no que sucedía en Almería, un caso, pues moitas veces que sae na prensa, que podemos sufrir, eso de que nos deixen tirado no aeroporto, moitas horas. Si eso sucede, ¿qué deberíamos de saber? ¿Qué deberíamos de facer?
Recomendacións previas para todo tipo de circunstancias, ¿no? De circunstancias. Primeiro, conservar sempre unha tarxeta de embarque, ¿no? Ou calquera outro tipo de documento que teñamos en relación ao viaxe, ¿no? O código, tamén conservar sempre o código de como se chama, de confirmación de reserva, ¿no? Ajá. Tamén se pode e se debe, pois agora que temos a tecnoloxía, ¿no? Pois sacar fotografías de, por exemplo, da pantalla conforme hai un retraso, etc., ¿no? E despois si ou entraremos despois no tema ese, ¿no? Pero guardar facturas, si hai gastos extras consecuencia do retraso, das diferentes circunstancias, guardar sempre as facturas. Son as recomendacións previas, ¿no? Cargar toda a documentación, listo. Despois, atendendo a circunstancia en concreta que ocurra, o que se debe facer é, con tranquilidade, con tranquilidade, que tampouco...
Que non é doado, non, cando estamos a mellor esperando varias horas no aeroporto, cando os nosos horarios non se van cumplir, as nosas previsións, non é doado conservar a cabla. Pero bueno, efectivamente, atendemos o teu consello con tranquilidade.
Sí, tranquilidade, que bueno, que todo se soluciona non vai a pasar nada extraordinario e xa iremos falando de eso, non? Entonces, tranquila, non pasa nada, entonces, sempre guardar toda a documentación, eso é básico, para despois poder reclamar, e dirixirse, pois, se estamos en España, a oficina, en España, en cualquier parte da Unión Europea, tamén do mundo, non? Porque despois falaremos de eso, pero dirixirse sempre a compañía aérea e solicitar unha folla de reclamación e inscribir na folla de reclamación a circunstancia que teñamos. Retraso de tantas horas, retraso de 2 horas, de 3 horas, máis de 5 horas, cancelación do voo, etc. E deixar constancia de ese feito na folla de reclamación da, da compañía aérea, e se estamos nun aeroporto español e por que circunstancia non está aberta para tratín, para tratán, que nunca se sabe, a veces ten ocurrido, a mí me tamén ocurrido, tamén ocurrió a mí, va, pois na, na oficina de, do aeroporto, non, de AENA, non? E deixa sempre constancia do, do feito, non? Depois constancia do, do feito, pois me, se me retrasou tantas horas, etcétera, etcétera, non? Despois, unha, eso facelo sempre. Eso facelo sempre. E, claro, a casuística é... Podes, entonces, a casuística, se si entramos nela, se si entramos nela, pois a casuística pode ser, pois, os retrasos de hasta dúas horas, non? Uh-huh. Pois, pois dúas horas esperando no, no está. Bueno, pois aí se ten dereito a que os gastos que ocurran, ou xa, certos gastos de estar ali esperando, pois, beber agua ou que sea, é cativo, non? A retraso de dúas horas non plantea, non plantea unha cousa así, non? Os gastos que se que teñan, que teñamos por eso, non? Despois, se xa pasan de dúas horas, son menos de cinco, pois aí xa tendríamos tamén o dereito ao mesmo, máis a unha compensación económica, a unha compensación económica polo perjuicio que nos causara no retraso, non? No retraso. E se xa é máis de cinco horas, xa temos a, podemos elegir entre que nos devo, aparte de que nos devolvan o pagado, que nos den o billete para o día, o día siguiente, para o día que nos veña ben, ou de volta, non? Ou de volta, non? O sea, se eu estou esperando cinco horas, máis de cinco horas, en Santiago, en calquera aeroporto de Galicia, e, pois, mira, pois ahora non salgo, porque por o horario que tiña, xa non me convén, xa non me interesa, pois que me devolvan o dinheiro do, do, do pasaje, máis unha indemnización que, pois, falaremos dela. Ou se estou fixo un día a Galicia-Madrid, e de Madrid ao outro lado, se ves que dar outro retraso, e me perjudica ese retraso, que me fai, pois, inconvinte, ou innecesario, ou, bueno, perdeu o motivo o viaxe, pois, devolución de todo, e que me pagan o viaxe, e se gira a devolución do... que me paguen un viaxe de volta a casa, non? Ao punto de... ao punto de orixe, non? Todo depende de...
É decir, sí. Por poñer en casos concretos, Álvaro,
sí.
Si un retraso dun, por exemplo, dun voo Santiago-Madrid causa tamén a perda dun avión que tiñamos reservado, pois, por exemplo, de Madrid a Bos Aires. Si perdemos ese voo Madrid-Bos Aires por culpa dese retraso, podemos pedir tamén a compensación deste segundo voo?
Sí. Claro, sí, 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 sí. É dicir, o retraso originado en no aeroporto de Santiago por causas imputables a compañía aérea, etcétera, etcétera, a compañía, claro, provócanos que non tiñamos a sentido porque non vamos a chegar a Madrid a tempo, ¿no? Entonces, non, entonces, no, claro, entonces, no, me quedo aquí e presento reclamación, como dixen antes, presento reclamación por o perjuicio que me cause de todo eso e que me devolvan o dinheiro de todo eso. E a partir dunha indemnización que se establece nos indiferentes reglamentos da Unión Europea, ¿no? Tranquilidade, porque ainda que hai unhas certos plazos para reclamar en certas cuestións, atendendo unha certa legislación, o plazo para reclamar en España son 5 anos. O sea, que tampouco... que tampouco... Claro, a putada é... Perdón por la expresión, ¿no? A, sí. Claro, o rollo é... Claro, joder, que me dicen un tirado, ¿no?
Sí, sí.
O sea, o que nos doe, ¿no? O que nos doe. Después a veces a indemnización, pues mira, pues vaya... Vaya lío, ¿no? Ver, vaya...
Enosa, efectivamente, correspondenos, pero... Claro, mal xa está feito, ¿no? Puedo decirlo de
mal xa está feito, ¿no? Entonces, sí, tendré todo, o no caso que plantearías ti a todo ese proceso debido ao mal facer e ao incumplimento do contrato por parte da compañía que nos tenía que levar a
destino.
En teu caso, a Madrid, ¿no? Por ejemplo, para pues, de Madrid pillar o voo para Buenos Aires, ¿no? Para La Plata, para onde fóramos, ¿no? Entonces, sí tendríamos derecho a eso, ¿no? Tendríamos derecho a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Presentar a dicha no momento una reclamación a la compañía, no perder ninguna documentación, y presentar una reclamación a poder ser ahí. Si no, pues tranquilamente desde casa se presenta reclamación. Ahora tenemos un tema telemático, ¿no? Se presenta reclamación, se manda todos sus bueno, los gastos que ocasionó, ¿no? O malfacer, ¿no? O incumplimiento del contrato, ¿no? Un billete, un contrato. Pago tantos euros para que me leven de aquí a colar, ¿no? Ese es el contrato que tiene que cumplir la compañía aérea, ¿no? Si su incumplimiento nos provoca, pues eso, unos perjuicios, pues ellos tienen que indemnizar esos perjuicios, ¿no? Reclamación previa ante ellos. Y se suele solucionar, colaborar, suelen indemnizar. Pero bueno, será así, claro, habría que poder ir a vía judicial.
Álvaro, una pregunta. ¿Cando tenemos derecho a un hotel? Quiero decir, si tenemos un boas 9 de noite, que ten retraso de 5 horas, o dinos que tenemos que coger otro o día siguiente, claro, tenemos dos opciones. Sí. O dormir no aeropuerto, cosa no, que no es muy aconsejable, no. Saber que tenemos derecho a que nos paguen un hotel. ¿Es así?
Es así, sí. Tenemos derecho a que nos paguen un hotel con todos los gastos, ¿no? Hotel. Y bueno, pues, cenar, taxi día, taxi de vuelta, ¿no? Bueno, pues imagino, uh-huh. Hotel, pero la empresa, ellos tienen que correr con todos esos gastos, con todos esos gastos, ¿no? De si ellos salen en un momento, no se acercan o ciudadano, ¿no? O ciudadano, o usuario, o consumidor, si no le dice, mire, pues, a mí me pasó, ¿no? Yo estaba en Frankfurt y entonces nos dijeron, mira, no, ustedes se van a quedar aquí porque hay un retraso y tal, o sea, nos lo van a un hotel y tal. Si ellos no lo
proporcionan,
porque por lo que sea, pues o te facilita un claro, tiene que pagar, o bueno, que cobra o que pague, claro, pago que considere, ¿no? Y después sigue reclama compañía aérea, pero el derecho, claro, el problema de los derechos es si yo reconocen. Derecho, yo puedo explicar cuáles son los derechos. El problema que surge cuando es, por debido a una desorganización o a que de cuestión ajena o consumidor, ellos no ponen los medios que la legislación europea exige que se pongan. Tenemos que dormir fuera. Pues si vamos a un hotel, se le puede reclamar el hotel y van a pagar los gastos del hotel.
Ajá. Bueno, y digamos un baremo, porque claro, tampoco podemos aprovecharnos e ir a un hotel de 5 estrellas, a un suite más luxuoso. No sé si hay un baremo establecido para más o menos saber a qué hotel debemos de dirigirnos para pernoctar por culpa, pues eso, de un retraso o cancelación.
Bueno, esa es una pregunta interesante. Ahí ellos tienen que proporcionarnos su alojamiento, ¿no? Tienen que proporcionarnos su alojamiento. También hay derecho a una indemnización. ¿Sí? Hombre, yo iría a un hotel normal, de categoría media, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, yo también no soy un Donald Trump, ¿no? O sea, no voy a habitaciones de...
Sí, de suites, de 5 estrellas superiores, sí. Eso lo entendemos.
Exactamente. Entonces, lo que hacemos es la mayoría absoluta de los ciudadanos, ¿no? Ahora bien, es decir, eso también depende del estatuto de la persona. Es decir, si una persona, pues por las circunstancias que sea,
puede demostrar que habitualmente duerme en hoteles de 4 o 5 estrellas, pues sería o caso, ¿no?
Pues sería o caso, porque hay que entender también o caso concreto, o caso de la persona en concreto. Es decir, sí, puede haber motivos varios, un viaje de novios, una persona pues con una cierta responsabilidad o que ten que custodiar ciertas cuestiones, salud, es decir, hay excepciones y sería quien faga, quien tome esa decisión, pues tenga que argumentarla, eso sí, tenga que argumentarla, pero puede hacerlo. O que está claro que a pillería tampoco es plan, ¿no? O sea, que nadie se... Porque claro, pues, ellos tienen que suministrar o dormitorio, ¿no? Tienen que suministrarnos o proporcionarnos o alojamiento, ¿no? Claro, si a alguien se le ocurre, no, mira, aproveito con mi chachis, tío, aproveito, me voy más caro que allá en Frankfurt.
Así, no parece, sí, no claro, parece proporcionado, vaya.
No parece proporcionado y van a preguntar, cuénteme usted por qué.
Sí, sí.
¿No? Cuénteme usted por qué. Porque sí. Tomó esta decisión, ¿no? Entonces, claro, les puede negarse a aceptar, pero Que nadie vaya tampoco a pausada más barato del pueblo.
Sí.
A normalidad, sí, o un nivel propio de cada persona.
O sentidiño, que decimos en Galicia.
O sentidiño, sí, un nivel propio de cada persona.
Álvaro, falabas aí xa uns minutos. As maletas, incomprensiblemente, extravíanse máis veces das que serían pues normal, non? Moitas perdas de maletas, e é un fastidio importante cando un está de viaxe, porque claro, aí leva absolutamente todo o que necesita. Cando isto sucede, que debemos facer, como debemos de actuar e a que temos dereito?
Sí, é un tema pues moi habitual e que nos ocurre a todos tamén, ¿no? O sea, ao largo da vida, ao largo dos viaxes. Nos ocurre a todos, ¿no? Primeira cuestión, o pode haber varias cuestións que chegue e que haya deterioros na maleta ou que falte algo, que chegue tarde ou que non chegue, ¿no? Hai varias posibilidades, ¿no? Estamos no aeropuerto, recollemos a maleta, vemos que a maleta está dañada, rota, ou que alguén abreu, manipulou, no, e faltan cousas. Inmediatamente, ir a atención ao cliente da compañía, expoñer o caso, no? Expoñer o feito, presentar a reclamación. Sempre convinte eso, coa tecnoloxía que temos, no? Pues sacar fotos, etcétera, no? Presentar reclamación. Hai plazos de unha semana, 7 días, hai plazos, pero bueno, en principio facelo de forma inmediata, ¿no? O día siguiente, xa que estamos antes de salir do aeropuerto, facer a denuncia, ¿no? Facer a reclamación, facer a queixa. Si chega tarde, ¿no? Por exemplo, vamos a Berlín, entonces salimos, a maleta non aparece. Entonces, ¿no? Hai que presentar a queixa e a compañía concreto, xa eles nos poden indicar moitas veces a ver que pasou con isto, ¿no? Ya lle diremos, mira, está en tal sitio, vai a tardar tanto tempo, ¿no? Tanto tempo. Presentar igualmente a queixa, despois chegaría a maleta, ¿no? Si chega, ¿no? Dice, bueno, pues usted espere, pues onde vai a estar usted? Pues vou estar en tal sitio. Vale, pues aí mandamos aí, ¿no? Xa mandan. Entonces, hai dereito a que todos os gastos que se fagan para roupa, que hai que comprar roupa, ¿no? Para esos 3 días ou 4 días, ¿no? Eses gastos, esas facturas guardalas e chegado o momento reclamarlle esos gastos, e tamén hai dereito a unha indemnización que está fijada no reglamento da Unión Europea, ¿no? E depois está o caso máis fastidiado, que é que non chegue nunca.
Que tamén se ten dado, non?
Que se ten dado, claro. Claro,
queda no hiperespacio, non? Por sacar algo de chigoto do asunto.
Sí, hiperespacio, por acabar alá en...
Sabe.
Ou outros medios, porque bueno, sabemos todos que queda, ou posiblemente por aí tirada, ¿no? Ahora, últimos días, último mes, foi unha folga de nos aeroportos en ese servicio, ¿no? E había unha folga dos traballadores que prestaban ese servicio, ¿no? Claro, o retraso foi mayúsculo, ¿no? Porque estaban en folga, ¿no? Pero, en fin, si no chega, tamén hai que presentar unha reclamación no plazo de 21 días, primeiro presentarlas a un momento, ¿no? Informar, mira, non teño maleta, e depois presentar unha reclamación ante a eses plazos, pero bueno, primeiro presentarla sempre no momento, despois dirixes a compañía e reclamarlle o dereito a indemnización. Suele estar sobre os 1.200 euros da Unión Europea, e os gastos todos que se tuveron. Entonces, os gastos páganos previa factura, ¿no? Previa factura. Gastos que teñan que ver, o sea, se alguén se está en Berlín e se quere comprar unha jarra de cerveza, pois cando lle pasan a compañía, pois si se dan de conta de que non é algo que non tiña relación para coa pérdida da maleta, pois obviamente non van a indemnizar.
Pero toda a
roupa,
efectos de aseo,
perfectamente, aseo, cosas de higiene de hombre, mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se cambian las facturas, se le presenta después a reclamación con las facturas y hay derecho también a una indemnización. Es cierto que a veces, cuando se pierde una maleta, imaginémonos, ¿no? Pues un viaje de novios, un viaje de unas personas mayores que tienen pues unas circunstancias especiales, se necesitan cosas que pues que no llegaron a la maleta, ¿no?
Una medicación, por poner un ejemplo.
Pues una medicación, una cosa ausente, ¿no? Una cosa así ausente, o un viaje de DLC, pues eso, un luna de miel, ¿no? Entonces, claro, ahí ya hacemos, aparte de por o perjuicio en sí, de efecto, pues hay otro perjuicio, digamos, entre comillas, pues moral, ¿no? Es decir, hombre, qué mala suerte que me chegué a Oslo, hay un frío que pela y no tengo maleta, ¿no? Y aparte era un viaje especial. Ahí hay personas que suelen, que quieren reclamar una indemnización, aparte de que le corresponde, ¿no? O sea, los gastos que se tenga, a que se reconoce reglamentariamente, pues otra indemnización, digamos, por los daños que le causaron, por lo mal pasar que están allí, ¿no? Las compañías de entrada o rechazan, ¿no? O sea, aceptan los gastos, más indemnización, y el otro, pues había que acudir a vía judicial, ¿no? Y bueno, y os tribunais, bueno, no me voy a atrever que van a aceptarlo siempre, pero bueno, atendiendo a casos concretos y son justificados, si consideran que hay que indemnizar, pues, o mal facer da compañía, porque a responsabilidad deles a custodia entera da...
Ajá. Son sensibles, sensibles a esta causa. Temos moi pouco tempo e non quero deixar de tocar outro punto, esa convocación de síntesis, pode ser Álvaro, que sabes que agora as compañías pues, miden moito que podemos entrar en cabina, que si ten que ser o xeto de man, que si non pode superar unhas medidas. Hai agora tamén un debate aberto sobre isto, porque claro, as compañías, sobre todo de baixo coste, pues queren cobrar pues comisións ou extras por todo, non? Que podemos entrar en cabina e que non?
Eso está regulado e eso, pois, pues, eu sabe, non me atrevería a indicar moito, porque tamén o consumidor, está limitado ao peso, obviamente, está limitado ao peso, como todos sabemos, ¿no? Con unha serie de elementos. Hai tamén outro tipo de legislación que pode ser momentánea. Nos acordamos cando non lo deixaban subir con aguas, non lo deixaban subir con certos elementos, ¿no? Porque, o mismo, se vamos a Estados Unidos, podemos encontrarnos con certos con certas prohibicións. Voy a decir, está sujeto a
legislacións cambiantes, ¿no? Y a interpretacións tamén das compañías, ¿no?
Exactamente, a cuestións cambiantes. En principio, por tanto, eu levaría pois o máis importante, o máis
imprescindible, sí,
imprescindible e importante, ¿no? É importante, o sea, que me acompaña a min, está comigo, non se va a perder, o sea, que nadie meta pois cuestiones de oro ou cuestiones de valor na maleta,
sí, efectivamente.
Vale, que hablaré con eles. Hai seguros para cancelación de viaxes, hai seguros si alguien quiere elevar un equipaje, ciertos elementos de valor, hay un procedimiento para declararlos. ¿Me explico? Para declararlos. Entonces, bueno, o sea, las personas normales, la maleta le vamos a usual para, pues como si estuviéramos en nuestra casa, ¿no? Pero si hay alguien que quiere elevar algo en especial, debe declararlo. Y na cabina, pues llevar pues o imprescindible y comunicar yo siempre a compañía, porque tampoco, es decir, no sé cómo expresarlo, es decir, que nadie pues, se ponga a discutir, porque a la compañía se puede negar a que leves esos elementos a cabina, ¿no? O contigo.
Sí, sí.
Entonces, lo primero que te diga es que no entras, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a iniciar todo un procedimiento para todo o proceso de reclamación de todos esos perjuicios. Pero eu penso que o máis interesante é preguntar previamente que se pode, que non se pode, cal é o peso, etcétera, etcétera.
Para después no tener problemas y poder quedar incluso
exactamente.
En tierra, ¿no? Porque pues a compañía pues puede hacer valer también, en este caso, pues a su normativa, ¿no?
A su normativa y sujeta a circunstancias, a muchos tipos de circunstancias y muy, muy variables, ¿no? Mm-hmm. Es decir, nos como consumidores o que tenemos que exigir a ellos que cumplan con su contrato, ¿no? Pero no buscar, intentar evitar
a confrontación. Situaciones...
A confrontación, exactamente. No, a confrontación, ¿no? Es decir, ellos que cumplan con su contrato, para eso pagamos el servicio, y ellos deben cumplir con su servicio. Hombre, si pues, y pedir previamente información sobre que se nos permite o no se permite, que se autoriza o no se autoriza. Pero no de improviso, te dale una zarandaja, porque,
no vimos pues, sacar nada en limpo, ¿no?
Nada en limpo, no, nada en limpo.
Al contrario.
Nada en limpo.
Podemos pechar puertas, ¿no? Literalmente.
Pechar claro. Puertas y eso, y hay que ver siempre a legislación que, aquí estemos, a legislación cambiante que estamos sujetos, ¿no? Aquí soy muy, por ejemplo, cuando fue el tema del COVID. Pues había, pues estaba vacunado, no estaba vacunado, un país que se exigía una documentación, otro, no sé si me explico.
Sí, claro. Sí, había que tener mucha información a tiempo real en inconesas, ¿no? Claro, bueno.
En inconesas. Siempre elevar las cosas de valor, documentación, cuestiones de valor económico, cuestiones que tal, y dentro de los parámetros que a compañía nos indica, ¿no? Que a compañía nos indica, ¿no?
Bueno, foi moi interesante hoxe pues coñecer o que temos dereito, como actuar cando, pues eso, o hai un retraso nun avión, cando quedamos en terra, cando nos perden a maleta. E fixémolo o canón de Álvaro Rodríguez Núñez, que é abogado do despacho do Orgambide, colaborador de Acoga, abogado ademais de ser neste caso, eres en política, eres doctor, ¿no? En ciencias políticas, además de,
sí,
de abogado, Álvaro.
Sí, soy doctor por la USC, sí, por la USC de la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en ciencias políticas.
Bueno, vos sos despacho, colaborador de ACOGA. Recordamos os teléfonos de contacto de ACOGA, por si alguien quiere ponerse en contacto con la Asociación de Consumidores y Usuarios de Galicia, o 981-113-402, 981-113-402, o correo electrónico de Acouga é acouga@acouga.net. En canto os condutos para facer chegar reclamacións a este espazo de Con Outra Voz de Radio Voz, pues o correo electrónico que co nome do programa conoutravoz@radiovoz.es e o WhatsApp 672-16-76-28. Moitísimas grazas por estar conosco, Álvaro, e ata a vindeira ocasión.
Moitas gracias a vos e decidios sempre aos consumidores que reclamen, y antes de hacer un viaje, pues en el Ministerio de Transportes también se indican unas recomendaciones, y sobre todo si son viajes internacionales, que miren siempre esas recomendaciones para evitarse
males mayores.
Males mayores, sí. Exactamente. Muchas gracias.
A también de la ocasión. Seguimos con otra voz.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz.